A la de Radio Popular Erri Ratia, y como la semana pasada lo dejábamos en puntos suspensivos, vamos ahora a profundizar en ello, porque hoy con nosotros está Ana Sofía Tayechea, ella es responsable del Departamento de Análisis y Desarrollo de Cáritas Vizcaya. Ana Sofía, ¿qué tal?
Hola, muy bien, Egunon, bye.
Bueno, el otro día presentando además la memoria de Cáritas Vizcaya, que como siempre que Cáritas presenta la memoria nos deja una especie de mariposas en el estómago por preocupación. No, porque hay cosas que no mejoran. Primero porque el nivel de atención sigue siendo muy alto, altísimo, más de 12.000 personas, que son las que han pasado por allí. Pero claro, no son 12.000 personas individuales, son muchas veces 12.000 realidades familiares, ¿no? Ana Sofía.
Sí, la mayoría de las personas, casi la mitad, pertenecen a familias con hijos e hijas. Entonces, ahí dentro de esas 12.000 personas hay niños, hay niñas, hay jóvenes, hay personas mayores de 65 años. Hay adultos. Quiero decir que es una realidad muy, muy plural, ¿no? No son personas todas iguales.
Sí.
Y bueno, sí, sigue siendo pues una realidad importante, 12.000 personas en Vizcaya, que son reflejo de otras muchas más que no vemos y que están un poco en los márgenes y que no consiguen alcanzar pues una vida plena, una vida digna, una vida integrada, como la queramos llamar, ¿no?
Es verdad que muchas veces nosotros nos centramos, igual periodísticamente hablando, en los perfiles y podemos... Bueno, lo que pasa es que son colectivos que se repiten continuamente, porque muchos de ellos parece que están cronificados, ¿no?
Sí, en la situación. Porque tiene que ver con... Nosotros solemos decir, no solamente es pobreza que no tengan dinero porque el trabajo está mal, que también, sino porque son los rostros de la desigualdad, de distintas oportunidades que ofrecemos o que construimos en la sociedad... pues para que unas personas u otras puedan alcanzar pues la integración o unas condiciones de vida, ¿no? Y sabemos que la desigualdad hoy en día está marcada por el sexo, las mujeres, sobre todo mujeres solas con hijos e hijas a su cuidado, pues es complicado. Sabemos que en un mundo en el que el empleo es muy exigente y también muy precario, cuidar es complicado. Entonces, las familias, tanto mujeres solas como parejas, que tengan hijos e hijas, pues es complicado. Y ahí estamos hablando de pobreza infantil. Sabemos que los jóvenes que no han tenido un recorrido vital protegido, que se encuentran sin familia o que la familia está en los países de origen, están solos y solas, y emanciparse es difícil para nuestros hijos, pues imagínate para ellos y ellas. Y luego estamos hablando de personas de origen extranjero, porque todavía nuestra sociedad occidental pues no hemos gestionado pues de una manera un poco centrada, ¿no? El tema de la pluralidad, de la migración, de cómo gestionamos distintas identidades, distintas culturas, cómo hacemos una sociedad cohesionada con eso, ¿no?
Mencionabas asuntos como que, bueno, hablabas del empleo, lógicamente. Estamos ahora mismo en unos niveles que uno coge las macrocifras y dice, pues estamos en unos estándares extraordinarios, ¿no? Lo que pasa que, a ver, ¿qué factores invisibles, además de lo puramente económico, están o que están contribuyendo a ese aumento de la exclusión social en Vizcaya?
Bueno, primero porque el empleo que se está generando de calidad es un empleo con formación, es un empleo muy específico y muy técnico, ¿no? Muy tecnológico. Y estos colectivos, no digo los colectivos que están en edad de trabajar, pues no disponen de esa formación, o si la disponen, porque son personas inmigrantes de otros orígenes, los estudios que han cursado en su país de origen no se convalidan. Y la población inmigrante en situación irregular pues no puede acceder al empleo. Eso es un grupo. Es verdad que la nueva ley de extranjería quiere o parece querer agilizar la regulación vía de empleo, porque va a haber oferta de empleo y hay personas que podrían acceder al empleo, pero eso es una realidad que todavía hace embudo. Y la otra cuestión es cómo cuidamos, y esto hemos hablado más de una vez, ¿no? Cómo mezclamos o cómo gestionamos bien los cuidados de la vida que requieren el espacio de la producción y el espacio de la reproducción del empleo, ¿no? Y en ese sentido, mujeres con baja formación que tienen que cuidar, que cuando entran al empleo, entran también al mercado de los cuidados, que es un mercado muy precarizado, con pocas oportunidades para conseguir trabajos estables, trabajos con contrato, que cuando ya una pierde la fuerza de la juventud, te ves con 50 años, con poca cotización, que has podido trabajar con contratos poco tiempo, que ya no te contratan, que ya... Y entonces, ¿qué haces, ¿no?, a partir de los 50? Y es un empleo pues precarizado, ¿no? Los sindicatos muchas veces dicen, hay cantidad, pero ¿cuál es la calidad? Y esa calidad, ¿a qué grupos está llegando? Y luego hay una barrera de sexo, ¿no? Yo el otro día mirando esto, el último trimestre del 2024, el trimestre cuarto, pues si había un 9% de hombres que entraban a los trabajos temporales, pues la cifra subía a un 24% o a un 25% de las mujeres, ¿no? Que el acceso al mercado en temporalidad, que siempre ofrece menor cobertura, todavía tiene ese sesgo, ¿no? Quizá por los cuidados, quizá porque esos trabajos son más temporales a los que acceden algunas mujeres, no lo sé. Pero está claro que el origen, la edad y el género, pues son las puertas para entrar a la parte del mercado que está más precarizado, y tenemos mercados laborales con bajos ingresos y no suficientes para afrontar los gastos de vivienda y carestía de la vida.
Claro, porque ahí entramos en un factor, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años, ya muchos años, recuerdo que, bueno, una de las formas de inclusión era el empleo.
Sí.
Ha dejado de ser esto ya la única herramienta, evidentemente.
Sí, porque con el empleo accedíamos a una estabilidad que te permite hacer un proyecto de vida. Con empleo accedíamos a ir construyendo unos derechos a través de la cotización, de la seguridad social, de las pensiones, coberturas de desempleo y demás, un reconocimiento social, y sobre todo a unos ingresos suficientes y estables para acceder a los bienes básicos de la vida que pasaban por la, bueno, y que siguen pasando por la vivienda, que es el otro elemento que genera estabilidad para hacer proyecto vital, y al consumo ordinario. En el 2022, 2021, con la guerra de Ucrania y por otros factores, tuvimos un incremento del IPC brutal, con lo cual la carestía de la vida pues se disparó. Y luego tenemos un problema serio y estructural de vivienda, no solo para las personas pobres en desempleo, sino para la sociedad, ¿no? Entonces, los ingresos que genera el mercado de trabajo en algunos grupos sociales no son suficientes para afrontar los gastos que hoy en día socialmente el mercado de la vivienda está teniendo. Y esa variable doméstica de cuánto me entra y cuánto me sale está saliendo a deber, aunque tengas un empleo.
Bueno, eso luego también genera otros problemas añadidos, porque generan problemas, uno somatiza esas situaciones, ¿no? Y al final se acaba con problemas de salud mental y acaba con ansiedades, depresiones, etcétera, ¿no? Angustias generales.
Sí, claro. Hay un estrés vital. Hay un psicólogo y un economista hindúes que hicieron que soy incapaz de decir sus nombres por mi propia incompetencia lingüística en ese tipo de apellidos, pero se llama La escasez. El libro se llama La escasez y yo recomiendo a todo el mundo que lo lea, porque habla de cómo no solo la pobreza, pero sobre todo, genera un estrés o un estado de túnel en el cerebro, en el que las personas perdemos capacidad de pensamiento, de lógica, de organización, ¿no? Cuando tú estás sometido a mucho estrés y te sitúas en un pensamiento de túnel en el que lo que tú tienes delante solo es a corto plazo, lo que tú tienes que entregar mañana, lo que tú tienes que hacer mañana, los que han pasado la BAU, o no sé cómo, la selectividad, saben lo que es, ¿no? Un túnel que yo en 2 días solo pienso en eso. Afortunadamente, para nuestros jóvenes son 2 días, luego pasa y ya vuelves un poco a tener aire. Quien vive en pobreza vive todo el rato así, porque no sabe mañana dónde va a vivir, porque no sabe si el empleo de mañana tiene que gestionar un cambio, porque no sabe si tiene que emigrar, porque no sabe si se tiene que regularizar. Entonces es una prueba de selectividad a lo bestia, cruzando muchos factores a lo largo de muchos años, y eso tiene un desgaste físico, emocional y psicológico brutal, que no se ve. Y si estás desgastado emocional y mentalmente, tus capacidades personales también para abordar eso van mermando, y es como un círculo vicioso que que dificulta más la salida. Bueno, se llama escasez y es muy interesante, y eso es lo que observamos muchas veces en Cáritas, ¿no? Nuestro servicio psicológico ha ampliado su atención, el servicio jurídico también para materias de extranjería, que dice que ya no solamente es tener para vivir, sino estar sano para poder afrontar, y sana para afrontar eso, ¿no?
Lo que pasa es que luego se añaden también más problemas a esa situación, ¿no? Y es que muchas veces uno no lo reconoce como tal, no lo reconoce como una enfermedad, no accede, por ejemplo, al propio sistema sanitario. Otros tienen dificultades para acceder al sistema sanitario por otras razones, ¿no? Y al final no se les está dando una respuesta.
Eso es. Hay una. Bueno, luego, junto a esto, hay que decir que luego está en las personas que tienen enfermedades mentales,
fuera parte, sí.
Patología mental clínica que hay que atender y que no sé en qué punto está relacionado también con el estrés vital o con la naturaleza física de una enfermedad mental, ¿eh? Pero bueno, se junta también se junta ahí, ¿no? Y lo que estamos observando es una dificultad del sistema sanitario público para atender toda esta explosión de visibilización de la salud mental que ha aflorado y que tiene distintas perspectivas. Entonces, hay dificultades. Cuando hay dificultades para la clase media, pues las clases más vulnerables pues tienen más, se encuentran más lejos de esa atención, ¿no? Entonces, muchas de las personas que atendemos en Cáritas pues vienen a nuestro servicio psicológico porque no encuentran alternativa pública y evidentemente una privada no se la pueden permitir, ¿no?
Estaba pensando en que, bueno, diagnósticos tan buenos como el de Cáritas, ¿no? Sí que tenemos encima de la mesa. El problema está muchas veces cuáles son las propuestas. Habrá que hacer también algunas reclamaciones, algunas exigencias para solventar estas situaciones que se están dando.
Claro, mira, con esto pasa parecido a algo que tú antes has mencionado, ¿no? Uno se tiene que dar cuenta que le está pasando algo como persona. Bueno, como sociedad también nos tendríamos que dar cuenta que nos estamos pasando.
Entonces, algo tendríamos que decir que hay que hacer, ¿no?
Entonces, nosotros hacemos dos llamamientos. Uno es volver a poner en el centro como herramienta de desarrollo social los derechos humanos, y para eso hace falta políticas públicas de servicios sociales, de sanidad, de empleo, de vivienda como política pública, no como sistema económico y de mercado, de ley de extranjería y de convivencia, cuidado a la infancia, servicios sociales. Eso es por un lado, ¿no? Porque si no construimos una sociedad en igualdad de oportunidades para las condiciones básicas de la vida, pues esto nos va a seguir pasando. Y hay otro elemento que no ha salido, que es que lo que detectamos es que somos una sociedad, y afecta a estos colectivos, cada vez más individualista y cada vez más solitaria, más desvinculada unos de otros. Nos pasa también a las personas que estamos incluidas, pero se agrava en estos colectivos, ¿no? La soledad no deseada, que se ha puesto de moda este año, ¿no? Creo que como sociedad, y ya esto es para todas las personas, tenemos que ir avanzando en regenerar la sociedad desde lo comunitario, desde la vinculación, desde el reconocimiento que el otro no es un enemigo o una enemiga, sino un aliado, desde políticas y de cultura de colaboración, desde unos valores no tan hiperindividualistas, ¿no? Y tan hipermercantilizados, marcando solo el éxito y el desarrollo en función del desarrollo económico y de mercado, ¿no? Una cultura más de los valores sociales. Y eso no es solo de la administración pública. La administración pública le compete en las políticas públicas, pero lo otro es de ciudadanía. Entonces nosotros hacíamos un llamamiento a la comunidad cristiana, porque nosotros formamos parte de ella y es un entramado comunitario aún, debilitado, pero es comunitario, y a la sociedad en general y a las instituciones culturales, a todas las agencias y agentes que operamos, en poder ir construyendo una sociedad de valores, comunitaria, solidaria, de convivencia, de colaboración, de vinculación, más que de meramente consumo, ¿no? Bueno, y está muy difícil, porque eso es un cambio de paradigma.
Estaba pensando en no, que es muy difícil, que tal y como están las cosas parece imposible.
Eso es.
Porque, claro, uno analiza, por ejemplo, y dice, bueno, esto está originando además una brecha cada vez más grande,
sí,
un abismo enorme, sí, y el problema está que los que se quedan en el arcén, los descartados, que
sí,
decía Francisco en su día,
sí,
¿no? Pues estos al final no son más que invisibilizados por,
sí,
la otra parte de la sociedad.
Sí, así es. Salvo que nos demos cuenta de que algunos de esos males también son males que nos afectan a nosotros
o que nos pueden llegar a afectar.
O que nos pueden afectar, pues es hoy en día es la utopía. Hoy en día es casi imposible. Pero que sea imposible no quiere decir que una y otra vez y el año que viene nos volveremos a sentar en esta mesa, de que la realidad se impone y que, bueno, pues sufriremos. Pues seguiremos sufriendo detrás de ese telón o ese brillo de una patena un poco de desarrollo económico, pues seguiremos sufriendo. Podemos sufrir en silencio o podemos sufrir empezando a darnos cuenta y atrevernos a contar lo que nos pasa y nos pasa a mucha gente. Porque la soledad, la vivienda, la falta de vinculación, la falta de sentido de la vida, son cuestiones que estoy segura que no solo les ocurre a los descartados o a las descartadas, pero todavía no nos hemos mirado en ese espejo.
No, a veces que no nos damos cuenta de las realidades que tenemos, ¿no? Eso es así, porque ten en cuenta que un problema con los hijos, un problema con tu pareja, pues puede generarte un cambio de paradigma y de mundo inmediatamente de la noche a la mañana. O incluso estás viviendo en él y no te has dado cuenta. Entonces, has mencionado la soledad no deseada. En Cáritas tenéis programas, además de atención, sobre todo a personas mayores que están en esa situación de vulnerabilidad, porque lo es. Igual económicamente no hay un problema, pero sí emocionalmente.
Eso es. Hay una soledad no deseada que además nosotros hemos detectado ya a lo largo de estos dos últimos años, desde la infancia, la adolescencia, estas mujeres que cuidan solas, tal, adultos, adultas y personas mayores. O sea, que ya es transversal, es intergeneracional la soledad no deseada entre las personas que se encuentran en los márgenes. Pero si luego ya vamos a la juventud incluida, que está buscando afecto, inclusión y vinculación en redes y que eso está generando mucha desazón. Si estamos pensando en una sociedad que estamos solucionando nuestro sentido vital a través del consumo, de un ocio cada vez menos saludable, de las redes sociales utilizadas no como herramienta de desarrollo, sino de pues casi de anomía, ¿no? Bueno, pues ahí hay unos indicadores socialmente que van a la par que el desarrollo económico. Pero como hemos decidido que el desarrollo económico es el indicador de desarrollo global de una sociedad, no estamos mirando esos pilotos. Y un desarrollo es un desarrollo integral. Y podríamos ser ricos, podríamos tener mucho dinero para gastar, muchos productos para comprar, pero ser profundamente infelices e incluso estar enfermos como sociedad. Entonces, pues bueno, yo desde Cáritas decimos, la periferia nos enseña cosas. Miremosla, porque lo que está ocurriendo en la periferia también está ocurriendo en las tripas de la sociedad. Lo que pasa es que todavía no lo vemos. No queremos ver a las personas que están en la periferia y no queremos ver nuestras propias miserias interiores a la sociedad que está en la inclusión. Por eso, cuando habla Cáritas, nos genera esa desazón que tú dices, porque empezamos a mirar otros pilotitos, no el que decimos el desarrollo económico va bien, el empleo va bien. Empezamos a mostrar otros pilotitos y casi todo el mundo tiene algún pilotito de esos. Por eso nos genera un poco de eso.
Pues Ana Sofi Taidetxea, gracias por compartir este rato con nosotros. Que tengas buen día.
A vosotros, muchísimas gracias. Buen día.